Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia. Declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Hijo de un doble apellido transformado a solitario. Luchar contra el unitario, su consigna preferida. Eso le costó la vida, como si fuera un corsario. Cambiándole la chaqueta a un rival en el momento, deja claro un sentimiento a quien quisiera notarlo. Si es que van a agujerearlo, que no sea el que yo siento. Dicen que sus humoradas le costó algunos dolores, pero no fueron los peores. Eso se lo dieron otros. Y para domar a ese potro, usaron fusiladores. A muchos les molestaba que a los pobres defendiera, levantando la bandera del que no tenía voto, queriendo ponerle coto al mandar de esa manera. Luchó contra la aristocracia que nunca lo perdonó. Lucha que no abandonó. Por lo tanto, lo mataron. En Navarro lo inmolaron y ninguno lo escuchó. Fue una espada sin cabeza la que le arrancó la vida, dejando abierta una herida que la empezó a perseguir, descarnar y hasta podrir por la crueldad cometida. Hechos que cuenta la historia, demostrándome tal cual cómo por el bien y el mal de uno y del otro lado queda bien documentado. Mi país es federal. A Manuel Dorrego, de Tito Sanguinetti, protagonista de esta caja de resonancia, dedicado a la primera víctima de un golpe de Estado en nuestro país. El hombre que pensó una Argentina diferente. Seguramente otro hubiera sido el destino de este pueblo si el golpe de Estado perpetrado contra Dorrego no hubiese sucedido. El recuerdo de Manuel Dorrego, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, depuesto y asesinado, fusilado sin juicio previo por el general Juan Galo de la Valle en los campos de Navarro el 13 de noviembre de 1828. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar. Nos vamos a hacer compañía por un ratito, si te quedás, con las bellas músicas y las sentidas palabras como protagonistas. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia, una propuesta que de lunes a viernes podés encontrar en Nacional, la radio pública, mediante sus filiales de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, donde se produce el programa, LRA 30, AM 590, FM 95.5, Santa Rosa, provincia de La Pampa, LRA 3, FM 95.9, la página web de la emisora y la aplicación para teléfonos celulares de Radio Nacional Argentina. En primer lugar, quiero agradecer a una amiga que de alguna manera siempre está presente en el programa, a pesar de vivir muy lejos, a quien quiero saludar afectuosamente desde aquí hasta Capilla del Monte, provincia de Córdoba, porque ha sido la gestora del encuentro que se va a traducir en dos programas de este ciclo, estos especiales en los que nos detenemos a charlar con un artista, disfrutar de su obra, así como de su testimonio. Y en el caso de esta multifacética personalidad de la cultura, que ya comenzaba a hacerse presente en el poema de apertura, al ir escuchando su obra, vamos a tener la oportunidad de tomar conocimiento con parte de la realidad de una zona alejada geográficamente de donde estamos, bueno, de Santa Rosa no tanto, de Bariloche sí, mucho más lejos, la zona rural de la provincia de Buenos Aires. Vamos a compartir con él Osvaldo Humberto Sanguinetti, Tito Sanguinetti, sus canciones y su testimonio sobre las mismas y también sobre la vida en general, sobre la realidad de algunos pequeños parajes de aquella provincia, las costumbres del hombre de campo en aquel lugar, un relato de cómo fueron modificándose algunas conductas debido a la aparición de nuevos elementos y la desaparición o la casi desaparición de utensilios de trabajo, personajes que realizaban determinadas actividades, y hasta de cómo se fueron transformando las finalidades de algunos lugares físicos. No digo más. Todo va a ir surgiendo en la charla y en la música que escucharemos. Simplemente te adelanto que vamos a compartir la obra de un sencillo hombre de pueblo que con 78 años de edad sigue creyendo en la cultura y la milita a través de diferentes facetas, y también sigue creyendo en la posibilidad de un mundo más amigable, de una convivencia mejor entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza. Por eso le gusta definirse como la voz de la tierra. Escuchamos a Tito Sanguinetti interpretando una de sus canciones y luego pasamos directamente a la charla, en la que primero vamos a recorrer su historia y después nos detendremos para que con sus palabras amplíe el concepto de algunos de los temas que escucharemos.
¿Cómo es él? Yo no lo sé. Quisiera encontrar para hablar sin descansar del amor y la amistad, ser felices por igual. Yo lo suelo imaginar. Calle, la oficina o la universidad, vacunando el sueño para madurar y madurar. Salgo a caminar en mi intento sideral, siento ansias por llegar a un lugar donde una luz haga una sombra brillar. No abandonaré jamás y sé que tras mí vendrá mi bandera gitana. Los que saben que a ganar solo te enseñan luchar. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde habría de estar?
En el campo, la ciudad,
en la casa o el taller,
en la calle, la oficina
o la universidad, vacunando el sueño para madurar y madurar.
Realidades concretas y particulares, situadas. Culturas hechas a mano por cada uno de nosotros.
Por cada uno de nosotros.
Protagonistas en Caja de Resonancia.
Desde hace ya un tiempo nos hemos propuesto traer a la radio la voz de artistas de diferentes puntos del país para que, mediante su obra, de alguna forma nos vayamos conociendo mejor en esta tierra tan extensa y con realidades particulares tan diferentes. Con ese objetivo, por supuesto, debemos establecer contacto con aquellos trabajadores de la cultura que con su obra se comprometen a transmitir un contenido que lo haga posible. El arte, la música en este caso, nos puede contar del paisaje del lugar y sus características, así como de las alegrías, las vivencias cotidianas, los sentimientos, las luchas y la esperanza de los pueblos. Todo esto podemos encontrarlo en la obra de este escritor, compositor, cantor, bailarín, actor y artista plástico de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Osvaldo Humberto Sanguinetti, Tito Sanguinetti. Hola Tito, bienvenido al aire de Nacional, ¿cómo estás?
Buenas tardes Sergio, muy bien, es un gusto estar en contacto y a esta requisitoria de esta nota periodística que siempre para nosotros los artistas es muy importante cuando nos conectan con el público.
Como decía al comienzo, me gustaría que empezásemos a hablar de tu historia, ya que a través de ella nos vamos a encontrar con la realidad de la zona en donde vos naciste y vivís, digamos, vivís relativamente cerca de donde naciste. Entonces, esto que se va a escuchar en la Patagonia va a traer un conocimiento de lo que es ciertos pueblos, ciertos parajes y ciertas ciudades de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos naciste dónde?
Yo nací en un pueblito que se llama Las Marianas, que adoptó el nombre de la estación del ferrocarril porque primitivamente el pueblo se llamaba Esteban Díaz. Pero después, cuando los ferrocarriles trazaron sus redes, la estación adoptó el nombre de la estancia que se dio el terreno para hacer el espacio físico de la estación. Entonces se llamó Las Marianas porque Las Marianas era la estancia. Y el pueblo Esteban Díaz. Con el paso de los años, el pueblo se fue transformando y todo el mundo lo empezó a conocer por Las Marianas y hoy es Las Marianas. Partido de Navarro, provincia de Buenos Aires.
Muy bien, y vos te criaste en el campo desde muy chiquito, viviste en un tambo, ¿no?
Yo nací en ese pueblito que se llama Las Marianas, que tiene 3 cuadras de ancho y 7 de largo, hoy en día todavía, con solamente 4 cuadras pavimentadas, que es un semipavimento porque son adoquines, ni siquiera es asfalto, el resto todo de tierra. Nací en ese pueblito en una panadería que tenía mi padre en sociedad con mi tío, por lo tanto estoy ligado a lo tan noble que es la harina y el pan como alimento primario de los seres humanos. Cuando yo tenía 3 años de edad, mi padre se desvincula de mi tío en buenas relaciones, pero cada uno siguió con su rumbo. Mi tío se quedó con la panadería, que hoy todavía está en pie y sigue elaborando pan. Y mi padre compró un tambo que había en el campo, que fue de su padre, mi abuelo, Mariano Sanguinetti. Y entonces se trasladó ahí a vivir al campo. Y por lo tanto yo me crié en ese rancho de barro hecho por mi abuelo Mariano, con piso de tierra y haciendo las tareas rurales. Hasta los 17 años que vine a vivir a Mercedes, provincia de Buenos Aires. 50 kilómetros de diferencia, más o menos 60.
Cuento veras en la puerta del corral, irán a entrar cada cual, ni bien baje la tranquera, y se ubicarán primeras las de terneros más chicos, que están asomando el pico por la puerta del chiquero, peleando por ser primeros en mojarse los hocicos. Como está medio nublado, sin saber qué pasará, colgado y dispuesto está, por si acaso el encerado, un farol bien ubicado, un Petromax de 500, aguantador de tormentas en invierno o en verano. Acompaña como hermano uno más en estas cuentas. Ya están listas las maneas con el balde y el embudo, que me servirá de escudo controlando las mareas. Espuma blanca que ondeas de la leche que volcaré, ni bien decidido esté a empezar con la primera. Y aunque se ponga mañera, lo mismo la ordeñaré. Ya empezó el apoyador, dejando mamar al guacho, y para que no agarre empacho hay que ser controlador de su hacer, regulador, mientras sujeta a la madre, y para que el trabajo cuadre a la cola también le ata, dejando juntas las patas en la manea, compadre. Con rumbo cierto, igual que música suenan, mientras el envase llenan, se asemejan a un concierto de blanco color. Es cierto que a los Andes se parece, mientras el nivel que crece ya va llegando hasta el tope, en deslocado galope. Y así el corral se estremece. Ya la última he ordeñado y me desaté el banquito, mientras silbo despacito con el tambo terminado. Revueltos y refrescados se irán tapando los tarros, solo falta atar el carro y llevarlos al camión, terminando la función en los pagos de Navarro.
Así comenzaba Tito Sanguinetti a hacerse protagonista de Caja de Resonancia. un actor cultural que desarrolla su actividad en diferentes tareas. Ya nos va a contar sobre algunas de ellas. Dato curioso, grabó su primer disco bastante después de haber cumplido los 60 años. Hoy tiene 78, nació en 1940. Las canciones que iremos escuchando no tienen un orden cronológico, yo te voy a ir indicando cuándo fueron, por lo menos, grabadas, no tengo la fecha de composición. La primera, titulada ¿Dónde está el hombre?, es del disco Entre dos luces, que fue producido en 2006. Y ahí tenemos la voz de nuestra querida amiga Virginia Altuve como invitada. La segunda, El tambo de antes, de un disco muy singular sobre el cual vamos a hablar largo y tendido con Tito, después de los 50, Todo se vuelve milonga, grabado en 2009. En este tema, la guitarra de Gonzalo Jesús.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
La palabra de Tito Sanguinetti nos transporta nuevamente a la realidad de pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires.
Contale un poco a la audiencia de la radio cómo es el acceso a estos pequeños pueblos en la provincia de Buenos Aires, porque uno desde la Patagonia por ahí puede llegar a tener la impresión de que todo es mucho más fácil, que está todo asfaltado, pero creo que no es así. Para llegar a Las Marianas hoy en día hay que recorrer un buen trecho de camino de tierra, ¿verdad?
Sí, son 25 kilómetros de camino de tierra a partir de la ciudad de Navarro, que hasta ahí sí llega el pavimento con una ruta. Por eso el vínculo de conexión principal era el ferrocarril de la estación que hablamos que está en esa ciudad, en ese pueblito, y que le daba el nombre hoy al pueblo. Al pasar lo que pasó con los ferrocarriles, bueno, el pueblo quedó bastante aislado, porque en épocas, sobre todo en invierno, cuando las lluvias y todo eso, los caminos de tierra se ponen bastante difíciles y no es tan fácil el acceso.
Te tiro una palabra y vos desarrollas la idea. Anasagasti.
Anasagasti es un paraje que también lleva el nombre de Anasagasti, porque también era Samuel Anasagasti quien donó las tierras para la estación cuando se construyó el ferrocarril. Entonces, por eso se llama Anasagasti. Que en Buenos Aires hay un pasaje con el nombre Anasagasti. Y bueno, es un paraje simplemente, no llegó a ser nunca pueblo. Es zona bien, bien rural. Lo más importante que había ahí era la estación, algunas fábricas de lácteos, de quesos, en esa época, en la cual yo trabajé en un momento cuando era chico, que tenía 15 años, y el almacén de Ramos Generales, que estaba todo desde mi casa cerca, unas 8 o 10 cuadras, que tenía el almacén, la escuela, y 12, 14 cuadras la estación del ferrocarril.
Y tales son los recuerdos de ese lugar, que hay una milonga tuya, que partiendo de la evocación de un caballo, recuerda a ese paraje, ¿verdad?
Bueno, porque los caballos son, dentro de todos los animales que yo respeto y quiero mucho, para mí el principal es el caballo. Lo admiro por una serie de virtudes que después, si querés, podemos explayar un poco más. Entonces, cuando yo tenía 3 años que fui a vivir ahí, mi abuelo me regaló una petiza, y voy a ser honestamente, y no por machista, que yo en el tema digo petizo, pero es por cuestión de rima y de fonética, pero mi abuelo me regaló una petiza, en la cual yo a los 3 años aprendí a andar a caballo. Después vinieron otros caballos cuando yo era más grande, y ese fue el pueblo, mi vida en Anasagasti, en el tambo que tenía mi padre cuando yo tenía 8 años. Ya a los 6 años ya empecé a hacer algunas tareas con él, y a los 7 u 8 años ya empecé a ordeñar a la par de las vacas. No había techo, no había piso, y el tambo se hacía a mano, por supuesto.
Tuve un petizo señuelo en los años de la infancia, buena marca de una estancia, me lo regaló mi abuelo. Me daba gusto su pelo
y también su galopear. Cuando lo sabía ensillar, lo hacía rayar en el suelo, y antes de emprender el vuelo, en sus dos patas parar. En su lomo bien tranquilo, me paseaba por el llano, saludando con la mano el paso de algún amigo, teniendo al sol por testigo de mis andares primeros, con la bulla de los teros y el disparar del bacaje, haciendo lucir mi traje sencillito, bien campero. Ya de mozo empecé a andar en una alazana al paso, llevando en el anca el lazo por si había que enlazar. Entonces sabía pasar por el rancho de la loma, donde vivía una paloma que era un gusto visitar, que mate sabía cebar, era dulce y querendona. Con sus ojitos chipeando me salía a recibir, como me gustaba oír. Bájese, tome un amargo, no quiera seguir de largo, que el tiempo me está sobrando, mientras lo voy preparando, demos rienda a la locura, vivamos una aventura, no quiero seguir soñando. Hay pagos de Anasagasti donde aprendí a caminar, nunca los voy a olvidar, me pase lo que me pase, y aunque lejos se me hace, por todo lo que me han dado, llevo en el alma clavado luz de tus amaneceres y de tus atardeceres, el perfume de tus campos. Hoy queda ya poco pelo adornando mi cabeza, pero no siento tristeza por las cosas que se han ido. A todo lo que he vivido lo guardo en el corazón y lo junto en el montón de mis recuerdos queridos. Seguiré andando camino rumbo al último mocón.
La evocación de momentos fundamentales en la formación del ser humano, la infancia, una infancia de trabajo, en lugares difíciles. Tito Sanguinetti nos traía su tema para Anasagasti, después de habernos contado y referenciado esta canción muy bien. Esta milonga fue grabada en el primer disco de Tito, Tajadita de Luna, producido en el año 2005. Los músicos intervinientes: en primera guitarra y dirección musical, Juan Carlos Musso; segunda guitarra y guitarrón, Juan Carlos Díaz; percusión y efectos, Juan Antonio Minetto; guitarra, base y voz, Tito Sanguinetti.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos la charla con Tito Sanguinetti, alguien que, si bien, como te decía, grabó su primer disco a los 65 años de edad, tuvo la música presente desde su infancia.
Contame cómo son tus comienzos en esta multifacética de dedicación al arte, porque cuando yo te presentaba, no sé si me olvidé de alguna, pero mencioné muchísimas actividades que has realizado y que venís realizando a lo largo de tu vida. ¿Cómo comenzó el actor? ¿Cómo comenzó el cantante? Bueno, tiempo después llegó el pintor también. Contame un poquito esa historia, Tito.
Bueno, esto desde muy niños, con mi hermano, que también mi hermano es artista y también compone y canta, y yo le he grabado temas de él, tiene muy buenos temas y escribe muy buenas poesías. Cuando éramos chicos jugábamos a cantar como juegan los chicos, la mayoría de los chicos, y ni guitarra teníamos, entonces improvisábamos una guitarra con la escoba, y mi hermano hacía la percusión con un balde que había en mi casa, porque mi hermano es percusionista, además de champurrear un poco como yo la guitarra, pero él es muy buen percusionista. Y bueno, al punto que un día mi abuelo materno, año 47, 50, por ahí, había comprado un auto, no vamos a hacer propaganda de marca, pero bueno, era un Chivo. Entonces vino a visitarnos y el auto era color amarillo clarito. Él, usando los términos campero, lo bautizó el Vallito.
Claro.
Y nosotros al Vallito de mi abuelo le compusimos una canción cuando teníamos... Yo soy 2 años casi mayor que mi hermano. Yo tendría 10 años y mi hermano 8. Ahí empieza lo nuestro. Y siempre después jugando con eso.
¿Y cuándo comenzás a vincularte así con el mundo artístico? ¿Comenzás a actuar en público? Ya en la década de los años 60, tengo entendido, ¿no?
Claro, nosotros años 1959 vinimos a vivir a Mercedes. Entonces, como ya estaba esa vocación y ese gusto, nos empezamos a nuclear... mi hermano y yo, porque en ese momento andábamos muy ligados musicalmente, después cada uno agarró por su camino, pero en esa época nos empezamos a codear, como comúnmente se dice, o a nuclear, o encontrarnos con gente del folclore, que es lo que a nosotros, por la raíz del campo sería tal vez, nos tenía tan identificado y nos marcaba. Y bueno, y ahí fuimos aprendiendo intuitivamente a tocar la guitarra. El hecho que yo recién ahora estoy intentando hacer un curso de aprender a leer y escribir música, lo mío es todo intuitivo. Y bueno, nos fueron pasando cosas y nos pasaron temas, y nos pasaron notas y nos pasaron acordes y ritmos y empezamos a caminar.
¿Y cuándo comenzaste a manifestarte poéticamente a través de la poesía escrita? Sé que tenés libros editados, además has participado en varias antologías e incluso has recibido una buena cantidad de premios en ese sentido.
Sí, gracias a Dios he sido favorecido en eso, por la suerte o el destino que tiene cada uno. Y bueno, eso vamos a decir año 70 y pico. Yo empecé a componer algunas canciones en música y en letra, pero siempre de una manera amateur, participando de algunos certámenes, de algunos eventos y de algunas cosas así. Y ya después, a partir del año 2000 y algo, 2005 se acrecentó, porque en 2005 yo ya edito mi primer disco.
¿Sí?
Y bueno, entonces ahí sí, ya hubo que nuclear canciones, componerlas, que yo con mi osadía, que no es presunción, simplemente osadía, lo hice con todos los temas propios, que es lo que muy pocos hacen. Uh-huh. Hacen temas propios cuando ya son famosos, empiezan a hacer lo que hace todo el mundo, lo que está de moda. Y yo, bueno, no sé si fue inconscientemente o voluntariamente, grabé un disco con 14 temas, todo de mi autoría. Algunos con participación de otros músicos o de otras letras a las que yo musicalicé, pero todo inédito.
Hoy que la luna ha colgado su tajadita pequeña, su tajadita pequeña, mientras que te estoy pensando, la miro desde la ausencia. Mientras que te estoy pensando, la miro desde la ausencia. Y así como te lo digo, no alcanza un toldo de estrella, no alcanza un toldo de estrellas, la lluvia que hay en mis ojos va remojando la tierra, la lluvia que hay en mis ojos va remojando la tierra, y en el brillo de los tuyos, que parece un lago quieto, que parece un lago quieto, busco leer tu mirada, saber qué llevas adentro, busco leer tu mirada, saber, saber qué llevas adentro, llevas un sueño dormido, quien pudiera despertarlo, quien pudiera despertarlo, para que cruce la pampa como en el aire flotando, para que cruce la pampa como, como en el aire flotando. Tal vez una herida antigua te fue trabando las puertas, te fue trabando las puertas, las que encierran tu ilusión, no dejas ni que te quieran, las que encierran tu ilusión, no de, no dejas ni que te quieran. Hablaré con mi razón y cueste lo que me cueste, y cueste lo que me cueste, voy a quererte de lejos para que no te moleste, voy a quererte de lejos para que no te moleste, quiero con tu corazón hacer un pacto de prueba, hacer un pacto de prueba, estar pensándonos siempre que brille una luna nueva, estar pensándonos siempre que brille una luna nueva.
Has sido actor en por lo menos dos películas, ¿no?
Claro, porque yo tenía otra deuda pendiente con la vida, que era un estudio secundario, porque donde yo estaba no lo había, o sí, lo había, pero había que irse a otra parte, y yo tuve la suerte, en este caso, de obtener una beca cuando terminé mi sexto año, porque en ese momento las clases eran hasta sexto grado, para ir a estudiar a un colegio de estos agrarios, pero no se podía ir porque yo tenía que ayudar a mi papá, porque era el empleado de la casa de alguna manera, y no lo hacía egoístamente, sino porque tampoco él podía contar algún recurso como para apoyarme en eso y seguir solo. Entonces se abortó eso. Entonces yo estaba pendiente el estudio secundario. Cuando vengo a Mercedes, después de ya unos cuantos años, aparece lo que fueron las escuelas para adultos nocturnas. En ese momento era DINEA, ahora se llaman CENS, creo que CENS 145, pero era DINEA, Dirección Nacional de Educación de Adultos, y tuve la oportunidad entonces fuera del trabajo, a las 7, a las 9 de la noche, y obtener mi título secundario. En ese momento fue cuando ahí me nucleé con otras personas, y para apoyar a la cooperadora y para ese tipo de cosas, surgió la idea de hacer una obra de teatro para recaudar fondos para la cooperadora. Me convocaron, me tomaron una prueba, y bueno, les pareció que podían dar, hice. Y estuve ahí. Después vino otra convocatoria a partir de eso, porque un señor cineasta de acá de Mercedes también tenía el proyecto de hacer películas en Mercedes, cuando el cine era en Super 8 en ese momento, Y bueno, también como ya me conocía de a través de eso, me convocó y participé en dos películas.
Cristina Dawson Paz y La Cautiva.
Exactamente. Cristina Dawson Paz era una película casi muda. No sé si dice dos o tres palabras el protagonista, el primer actor, porque yo no era tampoco el protagonista. Yo tenía tuve un rol importante dentro de la película, pero no el primero. Y bueno, era así. Y después ya vino un largometraje. Eso era, el primero era un cortometraje. Sí. Después ya él hizo un largometraje que es basado en el libro La Cautiva.
¡Que se venga ese gatito! Y adentro mi guitarra tiene duendes que a veces la hacen llorar. Se la llevan por delante, la golpean por detrás. O será el alma de aquellos que la supieron tocar. Serán Batista o Alfonso que la sabían pulsar. Y enamorados de ella se pusieron a cantar. Y si una noche cualquiera se le da por escapar. Ay, mi guitarra tiene duendes y a mí no me ha de extrañar. Que vaya a la Salamanca y se ponga a guitarrear. Y allí se quede con ellos hasta que empiece a aclarar. Y adentro, enredando entre sus cuerdas la serenata total, que ha de escucharse en mil coplas en toda la inmensidad. Y una sola pena tengo, y es tenerme que marchar. Del remanso de sus cuerdas no me quiero enamorar, porque amo la libertad con todo lo que ella encierra. Y si otra noche cualquiera se me volviera a escapar. Ay, mi guitarra tiene duendes y a mí no me ha de extrañar. Que vaya a la Salamanca y se ponga guitarrear. Y allí se quede con ellos hasta que empiece a aclarar.
Tito Sanguinetti, La Voz de la Tierra. De su disco Tajaditas de Luna, de 2005, dos temas que le pertenecen. En primer lugar, el que da título a la placa, Tajadita de Luna, y luego Mi Guitarra Tiene Duendes. Ya llega el flash informativo y después de una pequeña pausa continuamos charlando con Tito Sanguinetti para el Nacional Bariloche y Santa Rosa en Caja de Resonancia.